Sí, yo me veo. A ver, lo que a mí me gustaría hacer sería astrofísica en un futuro, pero claro, eso es complicado.
Bueno, astrofísica.
Sí, astrofísica.
¿Cuántos años tienes?
13, mañana 14.
Oye, con felicidades.
Gracias.
Con tan poca edad, tenerlo ya tan claro a estas alturas, astrofísica, ala. Y lo ha dicho así con una desenvoltura, ¿eh? Sí, esto sí, da gusto, lo tiene claro. Sí, sí. ¿Alguno más lo tiene claro lo que quiere hacer?
A mí me gustaría ingeniería robótica.
Ingeniería robótica, muy bien.
Ingeniería informática, yo me encanta todo lo relacionado con la programación y todo con la informática, me encanta, por lo que sí que sería una carrera que me gustaría mucho hacer.
Bueno, que esto no es habitual que a estas edades lo tengan tan claro, ¿eh, Bruno?
No, la verdad es que tenemos unos alumnos maravillosos. Ya lo dije antes, los que no están aquí y estos que están aquí son, da gusto estar con ellos, ¿no? Uh-huh. Porque lo hacen todo muy fácil.
Claro. Oye, pues mucho ánimo a todos, ¿eh? Y que sigáis consiguiendo triunfos para el cole, para vosotros mismos y haciendo carrera, porque ya con las cosas tan claras da gusto ver a chavales de 13, 14 años pues con el futuro ya en el horizonte y con las cosas bien claras. Gabriel, Nicolás, Marcos, Isaac, Rodrigo y Juan Carlos. A los seis, muchísimas gracias por estar con nosotros y también a ti, Bruno Fraguela, profesor.
Ah, un placer estar.
Gracias aquí, por acompañarnos. Gracias. Oye, ¿primera vez que estabais en la radio?
Sí, sí, primera vez. Sí.
¿Y qué os parece esto de la radio?
Bueno, bastante bien, muy
emocionante. Yo porque me habían engañado, me habían dicho que veníais cuatro y al final habéis venido los seis, pero fíjate, estábamos ahí con los micros justos y
cuantos más mejor.
Y os habéis quedado ahí un poco incómodos dos, que estabais sin auriculares y por tanto no os escucháis así con dificultad. Gracias, bueno, insisto, por estar con nosotros y que volváis muy pronto para contarnos más éxitos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias por invitarnos. Gracias.
Seguimos. Esto es Voces de Ferrol. Esto es Radio Voz.
Voces de Ferrol con Isidoro Valerio. Radio Voz.
En Salsiña Restaurante en Narón tenemos el sabor para ti. La cocina de siempre con un toque actual, los aliños y las salsas. Salsiña Restaurante. Tradición y modernidad en un espacio elegante y acogedor. Inmejorable calidad-precio para que disfrutes de la experiencia con los tuyos. Tus mejores comidas, cenas y copas en Salsiña Restaurante. Carretera de Castilla 354, Freixeiro, Narón. Ven y pruébanos, porque en Salsiña tenemos el sabor.
La primavera ya está aquí y es el momento perfecto para renovar tu hogar con frescura y confort. En Algodón Azul tenemos lo mejor para ti y tu hogar. Sábanas, edredones, toallas y cortinas, diseños únicos y texturas irresistibles. Algodón Azul, colores vibrantes, tejidos ligeros y la mejor selección para llenar tu hogar de primavera. Algodón Azul, te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel, cogotes, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo en tempura, croquetas de centollo, salpicón de marisco, buñuelos de bacalao, guiozas. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con Kibus. ¡Feliz Semana Santa!
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
La primavera ya está aquí y es el momento perfecto para renovar tu hogar con frescura y confort. En Algodón Azul tenemos lo mejor para ti y tu hogar. Sábanas, edredones, toallas y cortinas, diseños únicos y texturas irresistibles. Algodón Azul, colores vibrantes, tejidos ligeros y la mejor selección para llenar tu hogar de primavera. Algodón Azul. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Radio Voz. Alegrías de vivir. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. De lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
Bueno, toca hablar de Manos Unidas, que prepara su gala solidaria para este próximo viernes en la sede de Afundación.
Hay lugares donde nunca sale el sol, donde la desesperanza y el dolor son retransmitidas por televisión. Hoy nacen bellas flores que jamás podrán crecer. Y soñar, y necesitan de tu mano para florecer. Oh, oh, oh. Manos unidas por la vida para encontrar una salida.
La verdad que siempre que hablamos de Manos Unidas echamos mano de Rosa López, que dedicó esta canción ya hace algunos años a Manos Unidas y a toda su labor solidaria en el mundo. Hoy está con nosotros aquí en el estudio de Radio Voz Remedios Rey, que es la delegada de Manos Unidas en la diócesis Mondoñedo-Ferrol. Remedios, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Remedios, que ya es casualidad que acaba de salir tu...
un yerno mío.
Tu yerno, ¿no?
Sí, uno de ellos, uno de ellos.
Bueno, me dice, viene ahora mi suegra. Y digo, ¿cómo?
Sí, totalmente casual y fortuito. Nos encontramos aquí sin contar uno con el otro. Sí.
Una auténtica casualidad. Por cierto, Remedios, desde hace poco delegada, ¿no?
Sí.
Estrenándote.
Sí, estrenándome como delegada. Sí, aunque yo estuve antes como vicedelegada, pero como delegada no. Llevo, pues no sé, 5 o 6 meses aproximadamente.
Claro.
Sí.
Bueno, y primer evento a lo grande, el que tenéis preparado para este próximo viernes.
Pues la verdad es que sí. Aunque nosotros hacemos bastantes cada año, pero bueno. A lo grande ya fue el inicio de campaña, que fue un evento hermosísimo que nos preparó el señor obispo, que estuvo muy bien, y también ahora mismo este que tenemos ya en ciernes, porque es el próximo viernes, y es pues es una gala solidaria y que van a participar 3 grupos, pero con una temática muy variada y que esperamos que guste a todo el mundo. O sea, estamos muy muy ilusionadas con este proyecto.
Claro, ¿sí? Tenéis a la venta precisamente las entradas en venta anticipada en vuestro local, en la calle Magdalena 230. Se pueden retirar las entradas al precio de 7 euros, ¿no?
Exactamente. Allí las tenemos a disposición de quien quiera, y luego también tenemos el mismo día, una hora antes del concierto, para quien no pueda acercarse por allí, pues tenemos el mismo día la venta de las entradas en el local de la Fundación. Uh-huh. Y cualquier voluntario de nosotros también lleva, yo mismamente, en el bolso un pequeño kit de entradas, por si alguien por la calle te dice, oye, que mira, que no pude pasar o tal, me pasó a mí ayer. Entonces nada, se le venden, o sea,
claro,
facilidades hay todas.
¿Sí? El día de la gala también estarán a la venta en la Fundación, que es el lugar en el que a las 6 de la tarde comenzará esa gala solidaria, próximo viernes, día 11.
Ajá.
Y ¿quiénes van a formar parte de esa gala solidaria? Solidaria. Bueno, pues gente menuda, gente no tan menuda, una escuela de Cantareiras, la del Toxosé Flores, y el grupo Los Nostálgicos. Vamos, tenéis un plantel de artisteo.
Sí, la verdad es que yo creo que lo más importante es que creo que va a haber para todas las edades, lo cual es como muy motivador, ¿no? Porque los niños tenemos Concierto Tempiño, que son pequeños.
Mira, mira, mira qué bien suenan.
Todavía.
Esto ya es de hace algún tiempo, Concierto Tempiño, que es el grupo de los chiquitines que dirige,
sí,
José Antonio García Mato,
sí,
que es un gran director de coros. Van a estar los peques de Concierto Tempiño y vais a tener también a los más mayorcitos, a los de Tempo Novo.
Tempo Novo, exactamente, que esos también son un crack, yo lo soy ya en alguna ocasión y me parecen estupendos. Y el director ya es un fenómeno, es un crack, yo creo que es un hombre que vive para la música y se nota mucho, o sea,
claro.
claro. Estos yo creo que son dos actuaciones que van a gustar mucho, mucho.
Bueno, comenzáis con coros, después llegan las cantareiras del Real Coro Toxos e Flores.
Ciertamente, la Escola de Cantareiras del Real Coro Toxos e Flores, que yo también las fui en directo y me quedé fascinada, me encantaron. Es un grupo de unas 10 chicas o así que lo hacen fenomenal. A mí me encantaron, las tengo grabadas y me gustaron mucho, sí.
Uh-huh. Y termináis con Los Nostálgicos.
Para la que tengo, para la gente.
Para la más adulta, la gente más adulta, ¿no?
Ciertamente, así es. Y tienen un amplio repertorio también. Nosotros, por nuestra edad, quizá nos identificamos mucho con ese grupo, porque son un grupo que versiona canciones de, a lo mejor, 1980 y un poco más tarde también, espero. Y tiene un amplio repertorio. Entonces, a mí me parece que cualquier persona que se acerque va a tener allí algún referente. Los pequeños, un poco mayores, canto regional y los nostálgicos.
Oye, pero con todo este plantel podéis estar hasta la medianoche prácticamente, ¿no?
Hasta que el cuerpo aguante, como se suele decir.
Claro.
Sí, bueno, sí.
Bueno, y con todo el dinero recaudado, supongo que para atender a estos proyectos que estáis llevando a cabo, que ahora mismo, ¿en dónde estáis trabajando?
Ahora mismo estamos trabajando en Senegal, en Ties, un pueblo que se llama Ties, que está luchando, pues allí, bueno, como en la mayor parte de estos países de que están así en esta situación, ¿no? Está en una situación precaria y hay muchísimo matrimonio infantil entre las niñas. O sea, ya en tierna infancia se les asigna ya una persona, y además las que salen de casa a trabajar, parece ser que hay mucha violencia sexual. Entonces estamos luchando por hacer dos cosas. Primero, hacer centros para que estas niñas estén atendidas, pero también prevenirlo, o sea, con charlas explicativas, no solo a las niñas, que ya me parece tal, pero también a los hombres, a las personas que abusan de estas niñas, para lograr que eso lo vean como una cosa que no se puede consentir. Entonces, en este momento estamos apoyando ese proyecto, pero bueno, que cuando acabe ese será otro. Nosotros no paramos, estamos todo el año, cuando se finaliza un proyecto, se empieza otro, en este mismo momento estamos en ese.
Y todo el tiempo haciendo hucha para
todo el tiempo
financiar todo esto, ¿no? Aunque también hay que destacar la labor del voluntariado, porque, a ver, mucha gente dice, es que Manos Unidas es gente mayor toda, no, se está incorporando gente joven como
felices,
voluntaria, ¿no?
Sí, bueno, hubo tres incorporaciones recientes, una sobre, no sé, en la sesentena, creo que es más o menos aproximadamente, pero también hubo dos chicos jóvenes que estamos encantadas, porque son dos chicos que están en primero de carrera, están en primero de universidad, con lo cual, y además que vinieron ellos, fue una cosa anecdótica, porque se presentaron y dijeron que quería colaborar con Manos Unidas, que cómo podían hacer para hacerse voluntarios, uno de ellos. Luego se trajo al amigo y estamos encantadas. Se están involucrando mucho, van a venir al concierto ya a ayudarnos. Están ellos pensando en nuevas formas de sensibilizar, que es muy importante, porque no solo es recaudar, es que hay que sensibilizar y explicar a la gente cómo está, qué está pasando en esos mundos que parece que están muy lejos, pero que para llevarles ayuda están súper cerca, que hoy está todo globalizado. Y estos chicos se están involucrando muchísimo con nosotros, ya tienen nuevas ideas, ya están pensando en un concierto al aire libre, en quizá una caminata para hacerla común con otras personas. La verdad es que estamos encantados y esos espero que traigan más. Porque es verdad que tenemos ahí un vacío de edad, que de estos chicos saltamos ya a la sesentena o setentena. Entonces, claro, tenemos ahí una franja de edad que no tenemos, que serían los de 40 o 50, que yo creo que, a ver si después de venir este chico se anima un poco
que,
más.
Que además, también vais un poquito por la igualdad, ¿no? Que parece que Manos Unidas era solo cosa de mujeres, y también los hombres podemos echar una mano en todo lo que es ser solidario con el mundo, ¿no?
Totalmente. Bueno, tenemos un voluntario, un varón también en Valdoviño, en la comarcal de Valdoviño, ya son tres. Pero esto también es una cosa un poco, quizá por zonas, ¿eh? Aquí en Galicia no, pero yo que voy todos los años a los talleres a Madrid, allí hay cantidad de hombres. Hay incluso delegados, pero cantidad de ellos, que son hombres.
Aquí tradicionalmente en la zona de Ferrol erais siempre mujeres,
pues
¿no?
Sí,
siempre mujeres.
Pues sí, pero eso está bien, hay que romperlo.
Está muy bien, pero hay que, digamos, ser igualitarios para todo, ¿no?
Totalmente, claro.
No hay cosas de mujeres y cosas de hombres. La solidaridad no tiene género, ¿no?
No. Esa sobre todo no debería de tener género. Otras cosas no sé, la solidaridad desde luego yo creo que no, pero
claro.
Sí estamos incorporando y yo creo que esos chicos traerán más, y es importante que los hombres se den cuenta que no es un trabajo de mujeres. O sea que eso tiene que ir poco a poco quedando atrás.
Bueno, vamos a recordar, por tanto, que este viernes hay algo con lo que hay que colaborar. 6:00 p.m. a sí. Fundación. Quienes no tengáis entrada la podéis retirar el mismo día de la gala solidaria Manos Unidas de este año. Próximo viernes, 6:00 p.m, 7 € de entrada, donativo, para destinarla pues a todo lo que está haciendo Manos Unidas a nivel internacional. También hay una fila cero, que tenéis una cuenta bancaria, que ahora no vamos a dar porque una cuenta bancaria no la va a notar nadie así del tirón,
no.
Pero que la tenéis en toda la cartelería que tenéis distribuida por la ciudad, y si alguien quiere colaborar y no puede acudir por lo que sea, pues puede hacer ese donativo precisamente en vuestra cuenta bancaria.
Ciertamente, y además ya hay gente que lo hizo. Quiero decir que esto francamente nos parece muy motivador, porque ya a día de hoy, que acabamos de poner las entradas a la venta, hubo gente que ya vino a comprarlas antes de tenerlas a la venta, y ya hubo gente que hizo ingresos en la fila cero. O sea que estamos contentas de cómo está respondiendo, como casi siempre. La gente de Ferrol es solidaria, y enseguida que convocamos para algo suelen responder muy bien.
Te veo muy contenta y muy en positivo, Remedios.
Sí. Es que si no estás en positivo, no puedes estar en estos sitios.
Claro.
Hay que hacerlo así, no puede ser de otra manera.
Pues te deseamos lo mejor. No sé si nos quieres anticipar, ¿hay algo más que estéis preparando además de esta gala?
Sí, por supuesto. Nosotros no acabamos un evento y ya empezamos con el otro. Pues ya estamos preparando el café benéfico, que la gente toda que suele ir ya sabe que es aproximadamente en mayo. O sea, tan pronto acabe este evento, vamos con el café benéfico. Tenemos una feria del libro que la haremos allí en la delegación, y a lo mejor si hay posibilidades...
Sí, que esto ya lo hicisteis el año pasado también, ¿no?
Gente que quiera comprar libros de segunda mano, que los tenemos a un precio súper económico, se pasa por allí y lo compra. Y tenemos también previsto, que yo creo que sí, que lo haremos, ir a un desembarco de algún crucero, porque claro, se baja muchísima gente junta, bajan con idea quizá de llevar algún recuerdo de Ferrol o alguna cosa de este tipo, y entonces nosotros
que tenéis manualidades a tutiplén.
Exacto, merchandising más bien de Manos Unidas, vamos a ir allí, poner un stand, si nos dejan, que yo creo que sí, y a ver cómo resulta. Y continuamos también con el céntimo solidario, recogiendo céntimos por todas las huchas que hay repartidas por ahí, y recientemente hemos firmado un convenio marco con la universidad, que estamos súper contentas. O sea que yo creo que estamos avanzando. Que
aburrir no te aburres.
No, para nada, en absoluto.
Oye, pues muchísimas gracias, Remedios, gracias por estar con nosotros. Insistimos, próximo viernes cita solidaria con Manos Unidas en esa gala en la Fundación, a partir de las 6:00 p.m. Que tengáis mucha suerte, que llenéis el auditorio de la Fundación, y que sigamos pensando en quienes más necesitan nuestra ayuda y que les tendamos una mano. Nuestras manos unidas, desde luego, pueden lograr cambiar el mundo. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a todos. Gracias.
Seguimos.
Manos unidas por la vida, para encontrar una salida. Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente. Manos unidas contra el hambre, para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
En DT Autopro somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento y reparación general tanto de turismos como vehículos pesados, tractores, camiones, autobuses. Asesoramos en neumáticos ofreciendo una amplia variedad de marcas y fabricantes. Contamos con la última tecnología en cuanto a máquinas de equilibrado y alineado, garantizando al cliente un viaje en carretera lo más seguro posible. Estamos en el Polígono Industrial de Arrega, en Cuíña, Ortigueira. Teléfono 669-786-323. Si buscas un servicio profesional, DT Auto Pro es tu mejor elección.
Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. De lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
A quien se lle conte, quitamos do sillón do dentista a Secundino García Casal, que é o alcalde de San Sadurniño, que estaba a piques de... bueno, non sei si de rematar ou de descomenzar un tratamento. Secundino, que tal? Saúdos, bo día.
Bo día, nada, rematada, unha revisión, unha simple revisión.
Ah, bueno. Nada que ver cos nitratos, non?
Nada que ver, afortunadamente.
Bueno, imos falar con Secundino García Casal, o alcalde de San Sadurniño, precisamente, sobre unha analítica que encargou o propio concello logo de que a Xunta decidise incluir ao concello de San Sadurniño, xunto co de Moeche e o de Valdoviño, na nova zona vulnerable por nitratos, que creou fai pouco en función dunha serie de analíticas que indicaban que había niveis altos de nitratos nas augas que discurren por eses tres concellos. Bueno, como está este tema, Secundino? Porque todo isto ten que ver cos purines, con demais, e a contaminación que pode chegar precisamente os acuíferos, non? De toda esa zona.
Sí, a ver, nos enterámonos, pois, como a maioría da poboación, pois, hai pouco tempo que se nos chama aos concellos, a unha xuntanza na Xunta, na territorial da Coruña, os concellos de Valdoviño, San Sadurniño e Moeche, porque, según eles, estábamos nunha zona vulnerable de nitratos, non? De vulnerabilidade por contaminación de nitratos, non? Nesa xuntanza, pois, non se nos aportou ningún dato técnico que analíticas concretamente que dixeran que de donde se colleran e que niveles de contaminación daba, non? Quedaron nesa reunión en achegarnos esa documentación, pero esa documentación non nos chegou, entón nós o que fixemos foi recurrir ou solicitala formalmente á Consellería, e hasta o de agora non tivemos resposta, non? Por lo tanto, nós o que fixemos foi facer unhas analíticas propias o Concello, porque é unha cuestión que nos preocupa, e preocúpanos porque polas repercusións que vai ter principalmente por o sector agrogandeiro, non? Porque vai obrigar a unha serie de principalmente tarefas burocráticas, non? Que vai complicar máis a labor, non? Nun sector que xa de por sí, pois, é bastante engorroso en moitos casos as cuestións administrativas, non? Uh-huh. Nos encargamos esas analíticas nos tres regatos que atravesan o concello, xusto no límite cos outros concellos, o río Castro, donde limita con Neda, o río Xuvia, aquí no centro urbano, donde limita con Narón, e o río Bañoca, que é o que vai ao Pantano das Forcadas, no límite con Valdoviño, fixamos as analíticas, están dentro dos marxes pois, normais, non? No, incluso moito por debaixo do permitido para o consumo humano. Por tanto, claro, é unha cousa que nos sorprende, non?
O que pasa é que, claro, todo isto ten que ver con Forcadas, precisamente, cos niveles de eutrofización, que a palabra se abstrae, non? E que ten que ver precisamente con esa contaminación por nitratos das aguas, o exceso de nitratos nas aguas, a raíz, pois, de que se sigan utilizando fertilizantes como o esterco, ¿no? que se bota nas fincas, pois, para propiciar o crecemento das plantacións. Supoño que haberá que estar vixiantes con todo este tema, porque a saúde pois tamén pode se ver afectada no caso de que excedamos ese nivel de nitratos nos acuíferos, non?
Sí, sí, evidentemente é unha cuestión que hai que analizar en todo o territorio, non? É dicir, eu con isto non quero dicir que non haiba que facer un control e un seguimento da contaminación por nitratos, non? Sobre todo naqueles sitios onde a carga gandeira é moi alta con respecto ao suelo, non? É dicir, porque aquí falase da contaminación de nitratos de orixe gandeiro, de orixe animal, non? Entón, a contaminación por nitratos pode vir por máis
sí, por uso de fertilizantes, abonos,
fertilizantes químicos con contido en nitróxeno, pois tamén se utilizan, por exemplo, no sector forestal. Nesta zona, pois posiblemente se utilice máis no sector forestal ou teña máis incidencia, pode ser que teña máis incidencia o abonado das novas plantacións forestais que incluso o de orixen gandeiro, que desgraciadamente na inmensa maioría do concello pois é prácticamente nulo, porque prácticamente non hai nin actividade, non? É certo que o que se nos falaba de que estaba en risco era as augas que van ao pantano das Forcadas. Non obstante, o concello de San Sadurniño, vertentes que van aos Forcadas é unha parroquia, dúas parroquias, o resto do concello non. Nós queríamos saber os datos, de onde saen eses datos, que se nos acheguen eses datos. Se hai que corrixir algo, se hai que limitar, evidentemente hai que facelo, pero sorpréndenos que se escolla tres concellos. Non, é dicir, hai casos en Galicia, no interior do país, de zonas con alta carga gandeira e que non están incluídos, non? É dicir, contábame o outro día o alcalde de Zas, non? Zas está incluído e, por exemplo, concellos limítrofes con Zas con moitísima máis carga gandeira, pois non están incluídos, non? É unha cousa que nos sorprende, non? A todo isto, desde o grupo parlamentario do BNG, o parlamentario do BNG no Congreso dos Deputados, fixo tamén unha pregunta, está facendo unha pregunta ao Ministerio para que o Ministerio tamén aporte todos os datos que teña.
Claro, porque esta é unha cosa de Ministerio tamén de Xunta, non?
Sí, sí, sí.
Claro, e vos o que pedides tamén a Xunta, pois, Medio Rural, que vos envíe información sobre as analíticas que fixo, porque, claro, declararon zona de vulnerable por nitratos, pero bueno, que vos documenten o porqué, claro, de esta cuestión, ¿no? Que é o que queda, sí, porque, o que queda por saber.
Incluso que o que se pide, non, é que primeiro a división municipal, a división administrativa municipal, pois é unha división bastante bastante peculiar no noso país. No noso país a división tradicional é a parroquia, non? É dicir, a inmensa maioría das parroquias do Concello de San Sadurniño, as vertentes van ao cauce do Xuvia e máis do río Castro, non? Son vertentes que veñen á ría de Ferrol. A parte norte do concello, que son as parroquias de Bardao, Santa María Monte, son as que van ao Forcadas. Se fora o caso de que houbera que unha zona vulnerable que fora de nitratos e tal, pois habería que actuar ou habería que facer as restriccións
nas parroquias correspondentes, claro.
Nesas concas fluviais, non donde non hai ese problema, non? Donde non hai ese problema, porque iso vai forzar ou vai obrigar as explotacións gandeiras, as poucas que quedan en algúns casos, a facer un libro de explotación, a ter unha serie de traballos administrativos que lles vai complicar máis a existencia, ¿no?
Bueno, pois esperemos que se aclare absolutamente todo este tema e que nos expliquen concienzudamente por que se declara zona vulnerable por nitratos eses tres concellos, sin especificar pois si algunha parroquia en concreto ou non, e sin sobre todo mostrar información acerca das analíticas nas que se basea pois todo ese paso dado pola Administración Autonómica. É o que demandan tanto Valdoviño como o que demanda Moeche, como o que demanda neste caso San Sadurniño, que ademais ten xa as súas propias analíticas que non dan un resultados como para tomar algún tipo de determinación, sino que están en parámetros indican que normais. Secundino García Casal, non sei se volta a vostede o sillón do dentista ou non?
Non, non, xa
rematou, bueno, menos mal, menos mal, porque eu, polo menos, o dos dentistas o levo bastante mal, non?
Esto... No, son profesionais moi necesarios, non?
Claro, muy que necesarios. Sí. Bueno, pois aperta forte e seguimos en contacto. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Gracias. Estamos en Voces de Ferrol, estamos en Radio Voz. Que nos ocurren unhas cousas ás veces, non? Contactábamos con Secundino e nos decía que bueno, que estaba que si llevábamos 2 minutos que estaba rematando no dentista. Bueno, remataba e nos atendía esta chamada, por eso a broma e a historia de si xa rematara co dentista. Estamos en Radio Voz, esto é Voces de Ferrol. Facemos agora un pequenísimo alto no noso camiño. Chegan as músicas de Ferrolterra. Voltamos de seguido.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Ver bien cuesta menos en Ópticas Noroeste. Todo abril, tus cristales graduados, monofocales o progresivos, con un descuento de hasta el 50%. Cristales seleccionados por su avanzada tecnología para disfrutar de una visión de máxima calidad. ¿A qué esperas? Solo en abril y solo en Ópticas Noroeste, cristales graduados con descuentos de hasta el 50%. Infórmate y aprovecha nuestra financiación gratuita. Ópticas Noroeste, verás qué bien.
Ofertas especiales todos los meses en Ortopedia Laime,
donde encontrarás todo lo necesario para la mejora del bienestar en el hogar.
Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha o para caminar y desplazarse.
En Laime encontrarás también artículos de higiene y belleza.
Ortopedia Laime, concertado con la Seguridad Social.
Visítanos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F, Narón.
Y en la web www.laime.es.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
Bueno, pues aquí nos tenéis con toda nuestra alegría de vivir. Seguimos avanzando nuestro programa y llegan ya con Bonilla a la vista, como cada día de lunes a viernes, las músicas de Ferrolterra, descubriendo todo el talento de nuestra comarca.
¿Qué te parece si hoy nos quedamos en casa? ¿Con un plan de esos de mantita y peli? Vale, y una taza de chocolate caliente con churros. Bonilla a la vista.
Esta semana con nosotros, aquí en Músicas de Ferrolterra, el sonido de la mugardesa Sofía Espiñeira.
Músicas de Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección. Músicas de Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección.
Aquí estamos, Músicas de Ferrolterra, na súa edición deste luns, con nova convidada no noso tempo de Músicas de Ferrolterra. Ela é Sofía Espiñeira. Xa temos falado con ela en algunha ocasión. A verdade é que se fixo esperar porque lle dixemos: estás convidada a vir polas Músicas de Ferrolterra a presentar o teu disco. Pero Xeografías tardou máis do que, bueno, nun principio estaba previsto. Sofía Espiñeira, que tal, como estás? Bo día.
Hola, bo día, moi ben, moi contenta de estar aquí co disco xa fora.
Bueno, porque tardou máis do previsto. É que ti non paras, logo contaremos a tua historia, sí. Pero ao longo da semana...
Mais ben, por iso, esa é unha das razóns.
Eres unha persoa moi inqueda, non? Porque estás facendo teatro, faz danza, faz de todo. E agora mesmo estás tamén en xira con Elefante Elegante, non?
Sí, estamos, bueno, estamos aínda non en xira, pero que, pero rematando a creación da, da nova peza que fan este ano, que é Alta Costura, e estamos nos ultimando ensaios, xa facendo pequenas preestreas con público en Culleredo. Entón, sí, sí, estamos en etapa intensa de final de creación.
A ver, digo eu, con tanto traballo estarás forrada, non?
No, ese é o problema. Eu moitas veces o penso, digo, mi madriña, hai épocas tan, tan cheas de traballo, e digo, no, e rica non me fago para nada. Este é un traballo moi vocacional, a verdad, porque creo que pasamos por, bueno, a parte da inestabilidade que conleva, pasamos por temporadas moi cheas de traballo e temporadas moi baleiras, e a verdad que, bueno, pois eso, hai que ter moito amor por esta profesión para, bueno, para seguir este ritmo, ¿no? Claro. Sin que sexa económicamente, pois eso, a panacea, que non é. Pero bueno, é fermoso o traballo.
Bueno, que foi na tua vida primeiro? A ver, música, actriz, bailarina, porque das a todas as disciplinas, é unha maravilla, non?
Pois sí, a verdade é que non sei, claro, eu nunca na vida imaginei que eu me podía dedicar a isto, porque nací nun pobo,
en Mugardos,
donde non tiña referentes de xente que se dedicara nin a danza, nin a música profesionalmente, nin o teatro. Pero eu creo que xa dende pequena o movimento era unha cousa que me encantaba, xa me subía por todos lados, poñíame boca abaixo. De forma innata tiña moita, bueno, moita facilidade para o movimento e, bueno, de bailar pola casa. Xa viña un pouco conmigo ese gusto. E o da música un poquinho, bueno, aí os meus pais sí que me deron... Sí que me achegaron a música bastante, como que xa con 10 anos fun ao conservatorio, uns aniños logo deixei, no. Eso sí que estivo aí un pouco máis, bueno, xa dende a miña familia como que lles parecía que era algo que lles apetecía que eu aprendese e estaba presente na casa. E entón, xa cando fun á universidade a estudar xornalismo, que anda, xa me dirás por que lexín eu, nunca me dediquei a iso.
Que ben fixeches.
Pero, non sei, con 18 anos eu estaba moi perdida, e tamén agora entendo máis esa situación, porque tamén o mundo, tal e como está pensado, é moi unidireccional, non? Que queres ser? A unha idade tan temprana que non tens casi experiencia de nada, e que queres ser? E parece que solo hai un camiño, que vas a entrar nunha universidade e vas a acabar traballando deso toda a vida, cando a vida é moito máis fluida, sí, e ten cambios, e podes quizáis empaparte dunhas cousas e logo das outras, pero sí que o sistema parece que quere que sexamos, é tan analítico, non? Quere que sexamos solo unha cousa, e eu tiña xa un carácter moi multidisciplinar, ata incluso estudando as letras, as ciencias, gustábame todo, non quería elexir, era porque teño que elexir entre filosofía e bioloxía, non quero. Claro. Entón, bueno, xa ese conflito, bueno, acompañoume moito. E despois se representou un pouco nas artes, que xa na universidade, pois nos ratos libres xa empecé a entrar no grupo de danza universitario, logo no circo, nunha escoliña de circo aquí en Santiago de Compostela, e aí xa se me abriu o mundo de, ai, xente que se dedica a isto.
Claro. Bueno, pero moi ligada aos teus orixes, a Mugardos, onde ves con frecuencia, aí vive a túa familia, acabas de sacar ese disco esperadísimo, Xeografías, se titulado, que xa nos anticiparas, a verdade é que descubrinte por herba de enamorar. Namoracheme aquel día que escoitamos aquel tema, falando precisamente tamén da túa bueno, do anticipo de este disco, e coñecendo un pouquiño a túa vinculación tamén o mundo do teatro. Quedei prendado daquela e mira, agora aquí estamos en Músicas de Ferrolterra presentando ese disco. Oxe, non temos tempo para máis, pero con que canción queres que comencemos semana?
Con que canción? Moi ben, pois mira, eu elixo a canción que abre o disco para comezar a semana, porque, bueno, me parece unha canción moi esperanzadora e moi de, para min, un inicio de viaxe. Entón, esta canción chamase Unha Tripulación, e fala un pouco pois da comunidade, da utopía, de movernos en cara a esa utopía. E poño a utopía que dirá a xente, e para que imos a ir a cara a utopía se a utopía nunca se chega? Pero a mí me parece bonito imaginar un barco e poñer o rumbo cara a utopía. E entón, con ese rumbo, sí que podemos quizáis cambiar moitas cousas, non? Podemos ir como sociedade cara a un lugar mellor, como persoas, e unha tripulación, pois, é un pouco esa forza comunitaria, esa ilusión, esa esperanza, bueno, como un símbolo, non? Unha viaxe en barco,
capitana,
cara a horizonte.
Capitana Sofía Espiñeira, son o teu gourmete, que son xa unha tripulación.
Non é capitán, o di o barco, é moi utópica a canción,
bueno,
porque un barco sen capitán é difícil.
Vale.
Bueno. Pero bueno, sería bonito que pudese haber esa rede, ¿no?
Non hai capitán, pero pode haber capitana, que te nomeamos a ti.
Tamén é certo.
Sofía Espiñeira, sí. un aperta e mañá continuamos.
Moi ben.
Popa e a estrela polar, marcando rumbo para navegar a un lugar mellor, onde podamos chegar a sentir un mesmo corazón co seu latir, unha tripulación de xente que vive na corrente do mes. Onde as sereas canten cándanos, onde as baleas non vayan parar a unha terra hostil, un barco que non teña capitán, que a noite sempre alume un candil, unha tripulación de xente que vive na corrente do mes. Co canto poder chamar o vento pra navegar, un mastro que sosteña a xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar. Co canto poder o vento pra navegar, un mastro que sosteña a xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar.
Ahí está, ese temazo de Sofía Espiñeira. Abrindo esta semana este tempo de músicas de Ferrolterra con temas como este titulado Unha tripulación. Estamos en Radio Voz, pechamos por hoxe músicas de Ferrolterra.
¿Qué te parece si hoy nos quedamos en casa? Con un plan de esos de mantita y peli. Vale, y una taza de chocolate caliente con churros. Bonilla a la vista.
Radio Voz. Alegrías de vivir. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. De lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz. Alegrías de vivir.
Debe de ser la edad, pero últimamente veo borroso.
Vaya, ¿eso no le pasaba a tu padre?
Sí, ¿por?
No quiero asustarte, pero hay enfermedades oculares que no avisan, como el glaucoma. Mucha gente la tiene y no se da cuenta.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Porque no me salto ni una revisión en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza en Ferrol desde hace más de 25 años.
Pues voy a pedir cita, más vale prevenir.
¿Qué curar? Llama al 981-356-838 o infórmate en igto.es.
¿Qué es para ti o deporte? Para Deputación da Coruña es futuro. Apoyar lo deporte base en todas las súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campeóns e campeóas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
London Institute. 65 años de experiencia ofreciendo cursos de inglés a todos los niveles nos avalan. Prepara y certifica con nosotros tu nivel de inglés. London Institute. Cursos intensivos de verano. Viajes de estudios al extranjero. Traducciones, interpretaciones, cursos en empresas. London Institute. Avenida Dorrey 72, Ferrol. Teléfono 981-36-4010. 981-36-4010.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
Bueno, ya sabéis que los lunes nuestro programa termina en la sección TIC, esta sección de las tecnologías de la información y la comunicación, y algo que, sobre todo en esta última semana, todo el mundo se ha puesto a hacer, que si la imagen creada por la inteligencia artificial, porque, bueno, irrumpió entre otras IAs, la de los iPhone, la de todo el ecosistema de Mac. Y claro, nos hacemos una pregunta. ¿A dónde va a parar toda la información que estamos metiendo en la inteligencia artificial? De hecho, los expertos, los juristas, están advirtiendo de que el desarrollo de la inteligencia artificial es un nuevo riesgo que afronta algo en lo que ponemos tanto celo últimamente, la protección de datos. Hoy vamos a hablar de este tema con una abogada experta precisamente en esta materia y en todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos hablado en muchas ocasiones de protección de datos con tecnologías de la información y la comunicación, pero nunca de todo lo concerniente a inteligencia artificial con María Nidos Caveiro. María, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día.
A ver, contanos, ¿qué o que temos que tener en cuenta? No sé si preguntar cho a ti o directamente a ChatGPT.
A ChatGPT, pues bueno, podemos probar con ChatGPT.
¿Ah, sí? ¿Estás de broma?
¿Qué quieres que preguntemos? No estamos de broma, no.
No,
verdad es que son las inteligencias artificiales, bueno, que ya están entre nos desde fai tempo, que pasa que ahora como que está sendo o boom da inteligencia artificial, porque todos contamos con Alexa, con Siri, con Google Assistant.
Bueno, que eu estou co tema de que Siri te está escoitando aínda que non digas sí. Oye Siri, porque moitas sí. veces a min o teléfono se me mete en conversacións cando tes preto mira, por exemplo, agora mesmo Siri, con quen estou... ¿Ves? Ahí está. ¿Con quién estoy falando? No, ahora se desconectó porque aquí teño mala cobertura. Pero quiero decir uh-huh. que muchas veces estás falando con una persona, tes o teléfono na man, y de repente empieza a falar o asistente de voz. Sí. Esto quiere decir que, ainda que ti non digas a palabra clave, que en el caso de Siri, oye Siri, o en el caso de Google, uh-huh. ok Google, están escoitando permanentemente.
Claro que fan, sí. O que pasa é que están esperando por esa palabra clave, pero evidentemente teñen que escoitar para que aparezca esa palabra clave. Como, por exemplo, eu sigo poñendo exemplos, ¿no? Que parece que me obsesionan os exemplos de inteligencia artificial. Cando vamos no coche, dependendo da palabra que digamos, pois sale un comando de voz de que utilizamos para, por exemplo, chamar por teléfono uh-huh. a alguien en concreto. Pois aí, por exemplo, estás xa accedendo aos teus datos de carácter persoal como son os contactos que tens no teu teléfono e o seu número de teléfono, claro. Información de carácter persoal. Realmente está como en todas partes, teñen acceso a moitísima información nosa.
Claro. É máis, hoxe por hoxe, os coches de última xeración veñen con todos estes sistemas de seguridade, te miden a velocidade constantemente, queda registrada, polos sitios polos que pasas, nos sitios nos que paras, como frenas, como aceleras, que consumos faz. É dicir, a cantidad de información que procesan de cada un de nós é increíble.
É moito máis do que creemos.
Claro,
porque, de feito, despois chámanos a atención que de repente nos aparezca no teléfono pois unha pregunta como que che pareceu cando estuveches en tal sitio ou tal outro sitio. Pois quedaste como un pouco bloqueado, como dicindo, como sabes que estiven aquí.
Pero, contame unha cousa, todo isto está reglamentado ou...
Ai, sí.
Ou non?
Que ocorre? É como todo. Unha vez que tes unha normativa feita, isto corre como pólvora. Tes que ir adaptando sempre ás novas situacións de vida. Hai unha normativa de inteligencia artificial a nivel europeo que é de... Déixame ver, a data exacta entrou en vigor en agosto de 2024, o día 1. É aplicable 2 anos despois, en agosto de 2026. Pero, é como sempre digo, é como cando hai unha norma de rango penal que sempre hai algún truquillo que aparece polos malos que nos adianta, que nos pasa por diante esa normativa, sempre encontra algún recoveco para colarse. Pois isto un pouco igual, vai a unha velocidade que non podemos levarnos a hora de legislar, non se pode legislar así a golpe de actuación ou de, bueno, de cada cousa que nos pasa.
Cales son os principais riscos a teu entender, como abogada experta en temas de protección de datos utilizando as TIC, co uso da inteligencia artificial no proceso de datos persoais? Cal é o principal risco ou máis destacado para ti neste momento?
Evidentemente que se nos escapen esos datos, que non saibamos a donde van. Pero bueno, eu creo que é mellor preguntarlle a ChatGPT, que te parece?
Veña, pregúntalle.
A ver, vamos a ver que...
Tes aí aberto ChatGPT?
Sí, aquí o teño.
Pero vai mentir, porque é parte interesada. Isto é como, non sei, si vas a un xuicio contra outra persoa e lle dice, a ti que che parece? Pois a mí me parece me ben, non? A ver, que che di?
Lle traduzco a castelán.
Que che di? Eu tamén lle dixen a ChatGPT que me fixera un cuestionario para falar con unha abogada especializada en protección de datos e inteligencia artificial, e me di, como definiría a relación entre a protección de datos e inteligencia artificial? É unha pregunta moi de perogrullo, non? Porque, en fin...
A ver que nos conta por aquí. De repente xa nos di que moi boa pregunta.
Ah, vale.
Que pode sonar paradóxico, pero usar inteligencia artificial para protexer datos persoais tamén conleva riscos se non se fai con cuidado. Entonces, dinos aquí riscos de usar a inteligencia artificial, para a protección de datos. Opacidade del sistema. É o primeiro do que nos fala. Se non entendemos como funciona a inteligencia artificial que protexe os datos, como sabemos que o fai ben? Falsos positivos ou negativos. Unha inteligencia artificial pode bloquear accesos lexítimos a datos, falso positivo, ou permitir accesos indebidos, falso e negativo.
Mira, por aquelo de interactuar con inteligencia artificial, acabo de abrir ChatGPT e acabo de preguntar que non deberías compartir nunca nunha inteligencia artificial. E me di, asegúrate que los datos personales y sensibles no sean compartidos innecesariamente con una inteligencia artificial. Es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad. Aquí tienes una lista de lo que nunca deberías compartir con inteligencia artificial, a menos que estés completamente seguro de la seguridad y la finalidad del procesamiento. Te dice información de identificación personal como tu nombre completo, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, entre otros, que no lo metas nunca en una inteligencia artificial. Tampoco el DNI, el número de pasaporte, el número de seguridad social o cualquier otro identificador único. Nunca datos bancarios o financieros, números de cuenta, contraseñas, información de tarjetas de crédito, datos de transacciones, contraseñas y datos de acceso, que tampoco lo metamos nunca en inteligencia artificial.
Cierto,
datos de salud, es decir, no se te ocurra preguntarle, oye, que tengo tal síntoma, no sé qué, de no sé cuánto, y meterlo en la inteligencia artificial, porque eso va a quedar ahí. Información genética, datos de localización exactos, es decir, que no metas tu ubicación exacta o datos de ubicación sensible sin necesidad, porque pone en riesgo pues tu privacidad. Datos de menores de edad, información sobre niños o menores de edad, comportamientos personales o conductas privadas, es decir, como conversaciones íntimas, detalles de tu vida emocional o psicológica, hábitos de consumo, comportamientos personales. Oye, el listado es larguísimo, es que me da...
Sí, supongo que habrá datos biométricos también.
Contenido ilegal o comprometedor, datos de terceros y datos que puedan ser usados para manipulación. Información que pueda ser utilizada para manipular tu comportamiento, datos como opiniones, intereses personales, creencias políticas o religiosas. Bueno, no pone nada de fotos, pero esto que está haciendo mucha gente estos días, ¿no? Que es meter su foto para que le haga un análisis biométrico y que le haga una caricatura o una imagen diferente. Esto también, ¿a dónde va todo eso?
De feito, esos datos que está enumerando todos, por iso que voto de menos os biométricos e algún máis, son os datos que están especialmente protegidos polas normativas de protección de datos.
Claro, 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 claro.
Entonces, sí que é bastante chamativo que incluso ela mesma pois nos diga isto, sobre todo porque eu non me canso de decir que son datos especialmente protegidos que moitas veces nos dá pudor dar pois en algunha administración ou incluso cando vamos a un centro de salud ou que sexa, pero despois que empregamos, por exemplo, para desbloquear o móvil, como é a huella dactilar.
Xa, claro, claro.
Aí...
A ver, preguntámoslle, polo tanto, por datos biométricos.
Sí, pregúntale por datos biométricos,
que,
a ver que nos
contas. ¿Con qué datos biométricos... espera, porque esto de escribir e falar ao mesmo tempo diante do micrófono...
Sí, un pouco rollo.
¿Con que datos biométricos debo de ter cautela a hora de manexar IA? E a ver que me di. Os datos biométricos son información única e intransferible. Sobre as características físicas dos comportamentos humanos, vale, eso xa o sabemos. Empregas... datos de ADN. Pois non sei. A ver, son únicas para cada persoa, non poden ser usadas para identificarse, son moi sensibles porque a súa divulgación. Vale, pero isto xa recoñecemento facial, iris e retinas, impresións de voz, patróns de teclado, medicións de ritmo cardíaco ou rastreo de movimentos, firmas dixitais. Ollo con todo isto, polo tanto, así que mira.
Pois anda que non utilizamos día a día.
Claro.
Que esa é outra, non nos damos conta, pero moitas veces, claro, como temos tantas aplicacións para tantas cousas,
mira,
o máis cómodo é tirar disso.
Consideracións importantes ao manexar datos biométricos en IA. Consentemento explícito. Aínda que se recollen datos biométricos para mellorar a experiencia do usuario, sempre debes asegurarte de que a persoa deu o seu consentemento explícito para a captura destes usos. Seguridade, a protección e o cifrado destes datos é crucial para evitar o roubo ou a filtración de información sensible. Transparencia. As organizacións que usan inteligencia artificial para procesar datos biométricos deben ser transparentes sobre como se usan estes datos e ten acceso a eles e como se protexen. Acceso restringido. Os datos biométricos deben ser accesibles só para as persoas ou sistemas autorizados e non deben compartirse sen debida justificación legal ou contractual. De acordo coas leis de protección de datos, como o GDPR ou leis locais, os usuarios deben ter dereito a acceder, modificar ou eliminar os seus datos biométricos. Bueno, ata aí todo o que en certo modo xa sabíamos, pero que nunca manifestáramos, non? Así de
claro.
Deste xeito aberto. Bueno, conclusión, hai que ser
que é unha locura esa conclusión que estamos dando constantemente datos de carácter personal sin ton nin son. A verdade que non sabemos a onde van a parar nin para que se van a utilizar.
Claro. E que facemos? Nos desconectamos, polo tanto, María?
Que sabemos, iso é unha pregunta que me faigo eu tamén, porque ou nos quedamos, non sei, en un monte solos, sin relación con ninguén, sin ni siquiera un teléfono, ou temos que seguir un pouco co ritmo da sociedade, ¿no? Co ritmo de todas
claro.
estas aplicacións. Mira,
acabo de preguntarlle, ¿é compatible a privacidade e a inteligencia artificial? E me di, a compatibilidade entre privacidade e inteligencia artificial é un tema complexo, pero sí é posible lograr un equilibrio entre ambas, sempre que se apliquen as medidas correctas. A IA pode ser usada de maneira que respeta a privacidade das persoas, pero isto require un enfoque ético responsable por parte das empresas, desenvolvedores e reguladores. Claro, a gran pregunta é, todos estes implicados están comprometidos con un enfoque ético e responsable do que están a facer? Pois aí queda a pregunta no aire, non? Entre tanto, reflexionemos, pensemos que información sensible estamos introduciendo nos nosos dispositivos. Querida María, como sempre un placer que nos levaras hoxe a este mundo de reflexión sobre todo o que está rodeando as nosas vidas dun tempo para esta parte con esa irrupción brutal da inteligencia artificial. Unha aperta forte.
Unha aperta, moitas
grazas. Gracias. Seguimos, isto é Radio Voz. Ata aquí por hoxe o noso programa, mañá máis, dende as 12, xa sabedes, aquí na sintonía de Radio Voz, voltamos coas voces de Ferrol. A sección TIC pecha o noso programa deste luns, día 7 de abril. Ata mañá.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.